Para personas inquietas, Capital Radio.
Comienza La Caja de Pandora.
Al verte sonreír.
Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
El niño que ayer fui.
En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes.
El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es.
Lo presenta y dirige Paula Romero.
Caen mil lágrimas al mar.
No me verás llorar.
Hola amigos, aquí estamos de nuevo. Bueno, empezamos el programa yéndonos hacia Euskadi, porque allí tenemos a la doctora Ana Urrutia. Es una neuróloga pues que está muy concienciada con el tema de las contenciones. Llevamos una lucha muy grande desde esta emisora hablando de las contenciones tanto químicas como físicas. Y esta doctora, bueno, pues creo que nos está abriendo la luz al final del túnel a todas las personas que odiamos las contenciones químicas y las físicas, sin lugar a duda. Buenos días, Ana.
Buenos días, Paula.
Estoy encantadísima de poderte tener en el programa, porque una voz que hable con propiedad acerca de lo que es el malestar que pueden sufrir las personas que estén contenidas física, tanto físicas como químicamente, yo creo que es importante decirlo, un poco para que se tome conciencia, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Bueno, yo quiero agradeceros, ¿no?, que me hayáis llamado y darme un poquito de tiempo para comentar este problema tan grave y tan serio, ¿no?, que es el uso, y ya no te cuento el abuso del uso de sujeción, tanto física como química, algo que yo creo que hay que erradicar de la cultura de cuidado de este país, porque estoy absolutamente convencida que podemos cuidar sin necesidad de sujetar, y que eso va a humanizar muchísimo el cuidado, y que estamos muy necesitados de ello, de que se humanicen este tipo de prácticas, que desaparezcan y que seamos, pues bueno, pues verdaderos cuidadores.
Tú eres directora de una residencia.
Sí.
Y en tu residencia la gente vive maravillosamente, claro, con calidad de vida.
Bueno, eso creo. Bueno, nuestras cosillas también tenemos, claro, porque perfecto no hay nadie, pero sí que nos esforzamos mucho, porque el objetivo del cuidado tiene que ser la calidad de vida. Luego, no sé, yo siempre digo, igual el teléfono igual no lo cogemos muy bien, y a veces, pues bueno, pues no sé, igual determinadas cosas pues igual no las haremos tan bien, ¿no? Habrá procesos que seguramente en otros centros tienen mucho mejor hecho, mucho más recogidos, de carácter administrativo, de este tipo, ¿no? Que bueno, pues que igual a nosotros se nos escapa más. Pero el objetivo del cuidar tiene que estar ahí siempre, en la calidad de vida. Y eso es algo que se nos llena la boca con ello, pero que es que al final, cuando desarrollamos prácticas de este tipo, pues es que no hay calidad de vida detrás del uso de sujeción. Entonces, yo lo utilizo como indicador, ¿no?, para avanzar en desarrollar calidad de vida, erradicación de las sujeciones.
Hasta ahora yo creo que hemos vivido equivocados. Las residencias deberían de ser como un hogar convivencial, donde un montón de personas pueden vivir, aunque no sean de la misma familia, pero que tienen las mismas necesidades, y que se les trate como si estuvieran en su casa. ¿No crees que eso sería lo ideal?
Eso es absolutamente lo que debe de ser. Es decir, nosotros, por un lado, la sociedad debe de dejar ya de criminalizar el que, bueno, pues haya familias que se vean necesitadas de profesionales que atiendan las situaciones que padecen sus familiares, ¿no? Esto es muy importante, porque eso naturalizaría el que en determinadas situaciones, pues bueno, pues tengas que ir con tu familiar a la residencia, ¿no? Y cuando esa persona llega a la residencia, yo siempre recuerdo ahora mismo una conversación que tuve con una familia, que a ella, la hija, le costaba muchísimo, ¿no?, pensar que su madre tuviera que ir a la residencia. Y yo le dije, mira, tú piensas que tu madre simplemente cambia de domicilio, que en lugar de estar viviendo aquí, que bueno, pues que la estáis atendiendo entre todos, andáis pues malamente atendiéndola porque bueno, pues no podéis, con el tiempo pues muy justito, y sobre todo porque ya los problemas que padece tu madre pues no sabéis abordarlos, tú piensas que cambia de domicilio. Y le fue como si se le abriera el cielo, y dice, claro, exactamente como en casa ya sé que no va a ser, pero puede ser similar. Y le digo, por supuesto, es que es así como tiene que ser, ¿no? Entonces, es cierto que al final están viviendo personas que no se conocen, pero también es verdad que se acompaña mucho, ¿no? Y que al final, pues bueno, pues da vidilla, ¿no? Es decir, lo mismo en las situaciones en las que hay armonía que en aquellas en las que hay situaciones pues un poquito más de conflictos, ¿no? Pues también eso da vidilla, y a una persona que está en su domicilio sola o que tiene múltiples situaciones de patológicas y de dependencia, pues tener un entorno en el que tienes, como digo, ¿no?, calidad de vida y tienes esa vidilla, pues es muy importante. Entonces, por supuesto que las residencias tienen que ser ese lugar, y eso es lo que tenemos que aspirar, para que la sociedad no tenga miedo a decir, bueno, pues mi madre, en lugar de vivir en su casa, vive aquí, pero vive, tiene calidad de vida, está bien, está con sus cosas, hace prácticamente pues todo aquello que desea y que le da, pues lo que digo yo, esa vidilla, esa calidad de vida, y en lugar de ser en su domicilio, pues es aquí. Y ese es el cambio, que tiene que ser así de natural, lo entiendo yo.
Y esto lo podemos extrapolar al sector de la discapacidad intelectual, por ejemplo, porque también ocurre lo mismo.
Sí, en ese sentido, yo te diría que no es que tenga que ser más, pero sí, desde luego que debe de ser así, porque yo me estoy imaginando en el caso pues de padres con hijos jóvenes que tienen que tomar esa decisión, ¿no? Pienso que todavía... Pienso yo, no sé, quizá me equivoco, creo que es más duro todavía que en el caso de las personas mayores. Por lo tanto, todavía con más razón, esos tienen que ser entornos en los que esa persona, ese joven, se desarrolle como persona y, pues bueno, pues con una familia paralela, digamos, ¿no?, relacionándose con otras personas y teniendo en todo momento pues a su familia acompañándole, y que eso sea supernatural, es decir, que la familia puede entrar, salir, hacer lo que quiera, porque esa es la casa de su hijo, ¿no? Entonces, yo entiendo así el cuidado, ¿no? Es decir, no es mi casa de quien estoy gestionando esto, sino es la casa de quien vive aquí. Y como vivo aquí, pues mis padres y mi familia entra, sale, hace lo que quiere, dentro, lógicamente, de unas normas, ¿no? Entonces, yo entiendo así, ¿no?, la atención a las personas.
Sí, pero eso es totalmente utópico. Eso, a ver, yo creo que la doctora Urrutia lo entiende así, pero hay cientos de residencias de personas con discapacidad intelectual que se convierten en auténticas cárceles, donde incluso se les supermedica, donde se producen accidentes por estar exceso de medicación, y no hay forma de cambiarles la idea a los que rigen estos centros. Entonces, es tan duro que no sé, o sea, hay padres que no saben por dónde empezar un camino para que estas cosas cambien.
Sí, suena utópico, pero eso es a lo que tenemos que aspirar. Entiendo que es a base de este tipo de utopías en los que tenemos que avanzar. Es decir, lo que actualmente existe, yo estoy de acuerdo contigo, es que muchas situaciones son así de terribles, y eso hay que erradicar, Es que no tengo ninguna duda de ello, y no me corto en absoluto en decirlo. O sea, esas son situaciones que hay que erradicar. O sea, somos personas. Las personas no pueden cuidar a las personas de esa manera. Entonces, que hay que protestar por ello, gritar y luchar porque sea de otra forma, por supuesto. Aunque parezca una utopía, no lo es. No lo es. Simplemente es iniciar el camino y construir otras formas de hacer. ¿Que costará llegar a ello? Sí, seguro que sí. Y yo siempre digo... que yo estaré jubiladísima cuando empiece a ver la luz en estas cosas. Bueno, pues estaré, pero otro seguirá mi camino. Pero alguien tiene que iniciar y abrir el camino y cortar las hierbas que están taponando el camino, y que venga el que venga detrás y que siga esa línea. Pero está claro que hay que diseñar objetivos en esa línea. No podemos tomar por bueno situaciones de este tipo. O sea, como dices, el exceso de medicación, la falta de objetivos de cuidado que estén orientados a la calidad de vida, la deshumanización, un trato correcto, pensar que estamos atendiendo personas, y eso hay que cambiar muchísimo desde la educación que se da a las personas que cuidamos, o sea, desde ahí. Estoy hablando de la formación profesional, estoy hablando de las universidades, de todo eso, pero yo estoy convencida, y no creo que sea ninguna ilusa, simplemente es abrir el camino, generar esas inquietudes para que eso sea una realidad en un futuro, que quizás un poco lejano, nos vemos un poco lejano, utópico, pero que estoy segura de que es una realidad y que será una realidad, porque hay que luchar por ello.
Hay una pregunta que tengo yo siempre en duda. No la he preguntado a ningún médico, pero ¿es igual la medicación para un adulto que a lo mejor pesa pues 60 o 70 kilos que el que se le puede administrar a una persona de 40 y pocos kilos?
No, para nada.
Nada, ¿verdad? Persona empieza con una medicación teniendo X kilos y de pronto tiene un bajón en su vida de 10 kilos, ¿debería seguir tomando lo mismo que se le prescribió con anterioridad cuando pesaba 10 o 12 kilos más?
Hombre, a ver, todo eso hay que regular, por supuesto que no es lo mismo, o sea, y hay que ver, aparte de los kilos, hay que ver cómo funciona su organismo, no es lo mismo, y la edad que tiene, todo eso, cómo funciona su riñón, su hígado, la edad que tiene, por supuesto el peso, la talla, claro que sí, que hay que adaptar medicación, toda la medicación en general, pero hombre, es cierto que hay una serie como, digamos, de rangos, de que una vez que cumples, pues más o menos, pues que 15, 18 años, pues ya es considerado adulto y se te da una medicación ya de adultos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de medicaciones tan sensibles como son los psicótropos, por ejemplo, todo eso hay que regularlo y adaptarlo muchísimo a la persona. Donde igual en una persona utilizarías pues cuatro, pues igual utilizas una dosis más baja y las pastillas se convierten en tres o en dos. Y funciona, funciona, o sea, y esto aplicado al mundo de las personas mayores se puede llevar perfectamente a otras personas más jóvenes, pero que tienen otra estructura corporal y habría que hacerlo así, por supuesto que sí, hay que individualizar el tratamiento.
Sí, lo malo es que no se tiende a generalizar. No se individualiza, sobre todo en residencia.
Bueno, se tiende en todo, no solamente en la medicación, sino en todo lo que, digamos, es el cuidado. Por eso ahora abogamos por esa atención que está muy centrada en la persona es cierto que en el mundo de la discapacidad, las personas con discapacidad, esto ya hace tiempo que se está hablando de ello. Para nosotros es más novedoso en el mundo de las personas mayores, pero yo creo que en todos hay que profundizar, porque no tengo tanta experiencia en personas con discapacidad, pero algo tengo, estamos trabajando desde nuestra fundación con entidades que se dedican al cuidado de personas con discapacidad y paralelamente con ellos pues vamos nosotros también aprendiendo y también vemos que hay que mejorar en muchas cosas, ¿no? Y sobre todo esto que estás comentando, el tema de la sujeción, tanto física como química, pues también vemos que se utiliza muchísimo y que eso hay que mejorarlo tanto y tantísimo como sea en el mundo de las personas mayores con dependencia.
Sí, sin lugar a duda. Bueno, a ver, hemos avanzado porque hasta hace unos años existían los manicomios, ya eso se ha cerrado. Sí. Ya no existen esos lugares tremendos donde entraba cualquiera que tuviera un trastorno de conducta, o sea, personas con autismo, con trastornos de conducta, iban a parar a los manicomios. Gracias a Dios, gracias a Dios no, gracias a la lucha de mucha gente con sentido común, eso sí ha cambiado. Pero necesitamos seguir luchando. Hay un libro que ha hecho la doctora Ana Urrutia que se llama Cuidar con dignidad.
Cuidar, sí. Cuidar. El libro se llama Cuidar.
Cuidar. Sí. ¿Este libro va a abrir los ojos a mucha gente que aún los tiene cerrados?
Bueno, pues espero que sea así. La verdad es que son casos concretos y prácticos que yo viví y que ayudé a gestionar y a cuidar de otra manera. Y utilizo la sujeción, tanto física como química, como indicador a partir del cual, pues bueno, retirando ese elemento, pues cómo cambia la vida de la persona, ¿no? O no utilizándolo simplemente, ¿no? Enfocando el cuidado desde, bueno, pues lo que digo, ¿no? Desde centrarte más en la persona, abordar sus problemáticas concretas y personales, Y a partir de ahí, pues bueno, te ves que no te hace falta utilizar ni sujeción física ni química. Es decir, aquellas situaciones por las que tú hubieras sujetado a esa persona, hubieras aumentado su medicación o le hubieras puesto un cinturón, pues abordarlas de otra forma, desde otro enfoque, desde atender la humanidad de esa persona, y es como una magia. Es que se ve que no nos hace falta sujetar, ¿no? Y yo estoy absolutamente convencida de que eso es posible. De hecho, lo estamos demostrando por la Fundación, que eso es posible, que hay muchas personas que ya están abordando los problemas de cuidado de esa forma. Y claro, yo lucho pues porque eso sea el futuro, ¿no? Como he dicho antes, quizá no inmediato, pero sí que habrá un camino y que en un futuro esto cambie completamente, ¿no?
Seguro que sí. Bueno, la Fundación Cuidar con Dignidad está haciendo una labor muy buena porque tiene un equipo que está dando conferencias y está preparando personal para que sepan abordar todos estos problemas que se producen, porque la realidad es que hay problemas, pero que se pueden abordar de otra forma, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Lo mismo que el mismo problema que tenga una persona con una forma de hacer diferente, resulta que le cambias la vida. Entonces, eso es a lo que tenemos que tender quienes cuidamos, ¿no? Es decir, que si una sujeción, sea física, sea química, indignifica a la persona y hace que no tenga calidad de vida, pues abordar el problema que esa persona tenga, ese trastorno de comportamiento o esa situación en la que se levanta constantemente y se cae constantemente, bueno, pues vamos a intentar solucionarlo sin necesidad de sujetarle, sin necesidad de aumentar su medicación, sin necesidad de rebajar, digamos, su dignidad y, desde luego, dándole calidad de vida, ¿no? De eso se trata y yo creo que es posible.
Bueno, espero que... La verdad es que para mí ha sido un hallazgo el saber que hay una fundación que tiene esas inquietudes y, sobre todo, que quiere cambiar el sistema, porque no se trata de otra cosa, cambiar el sistema que hasta ahora se ha venido utilizando, porque a nadie se le ha ocurrido cambiarlo. Yo creo que quienes tenemos, sobre todo los que tenemos hijos con problemas de este tipo, somos los que tenemos mayor inquietud, porque, como decías antes, cuando se tienen padres, ya el padre está en el ocaso de la vida, pero el pensar que un hijo va a estar toda la vida medicado de esa manera, incluso sin disfrutar de su entorno, porque cuando una persona está medicada, bueno, lo puede decir una neuróloga mejor que yo, hasta que pierde sentido, todas las cosas que le rodean pierde sentido, y a nivel cognitivo, ¿qué les pasa?
Pues sí, claro, al final la persona ha perdido capacidades, no puede entender el entorno con normalidad ni todo lo que acontece a su alrededor. Evidentemente, lo que he comentado, ¿no? Su calidad de vida disminuye muchísimo. Quizá no tenga ese sentido de la dignidad, quizá tan arraigado, tan profundo como podamos tener las personas que tenemos nuestras capacidades más plenas,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero en el fondo sí que lo tiene. En el fondo lo viven como algo, esto no es normal, o sea, esto no es natural, porque si no lucharían por quitarse esa sujeción o por, pues eso, ¿no? Por no estar tan dormidos o tan tirados, digamos, en un sillón. No es calidad de vida, como digo, y hay que luchar porque eso se erradique y se hagan las cosas de otra manera, ¿no? Y como dices tú, pues claro que sí, que esto para los padres tiene que ser durísimo y hay que luchar, como digo, porque sea otra la realidad de las personas. Al fin y al cabo, todos somos personas y quienes nos dedicamos a cuidar a otras personas, es que es inconcebible que sigamos desarrollando estas prácticas y no nos... no estamos sensibilizados con el sufrimiento en ese sentido de los demás. No estamos cuidando muebles, estamos cuidando personas. Y las personas sufren. Y en estas situaciones sufre la persona y sufre su familia. Y como dices tú, Paula, en el caso de los padres, pues incluso seguramente muchísimo con muchísima mayor intensidad que en el caso en el que estamos, son hijos que atienden a los padres. Esto es una realidad, ¿eh? Y creo que hay que abogar por cambiar las cosas en ese sentido.
Pues yo felicito a Ana Urrutia por ese interés que tiene en cambiar las cosas y, sobre todo, dar dignidad a los mayores y dar calidad de vida a los que, porque por su discapacidad intelectual a lo mejor no pueden entender el mundo como lo entendemos nosotros, pero como son seres vivos, están sintiendo. O sea, que no, no se trata solo de que puedan entender las cosas como la entendemos nosotros. Ellos también la entienden desde otra perspectiva, de otra manera.
Por supuesto que sí. Somos todos personas y como personas tenemos que cuidarnos y atendernos unos a otros.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Paula.
Espero que no sea la última vez que te tengamos en esta emisora que luchamos desde hace 12 años por darle voz a la discapacidad y a la dependencia. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias. Adiós.
Hablar con